En 10 minutos serán las 12. Gustavo, bienvenido.
¿Cómo estás, Gonzalo?
Bien. Hoy vamos a hablar de la pincelada en la pintura.
La pincelada en la pintura es un tema muy vasto, ¿no? Pero me interesaba hacer como ese llamadito de atención para apreciar otra cosa que de pronto uno no ve, ¿no? Uno se pone frente a un cuadro y normalmente ve la parte anecdótica. Y la pincelada en la Edad Media, como estaba aquel tema de ese prejuicio a la manufactura, ¿no? De la obra, era como una cuestión como más que nada artesanal. Entonces, digamos, el trabajo de lo que era la pincelada requería de una cuestión como de una cosa, como decimos entre nosotros, entre los artistas, una cosa de un relamido, ¿no? O sea, el matar la pincelada, ¿viste? O sea,
sí, claro.
Trabajar la pincelada de manera que con el pincel que no se note el paso del pincel, que no se note los pelos sobre el óleo dejando su huella. Y así, bueno, hasta que vinieron tipos como Tiziano, por ejemplo, que empezaron como a romper con ese esquema, dejando parte de la tela al aire, donde vos podías ver la pincelada, de pronto era más matérica, y así la cosa, digamos, se va hasta Goya y artistas en los que empieza a haber como una cosa más explosiva, ¿no? Donde se ve el movimiento del pincel. Pero Salvador Dalí, en La persistencia de la memoria, más conocido como Los relojes blandos, que es un cuadrito que muy chiquito, será una baldosa y media aproximadamente de grande, ahí él como que retoma esa tradición y si bien el pincel tiene una forma en general, ¿no? Estamos hablando, generalizando, el pincel tiene una forma como de destornillador, ¿no? O sea, es chato, de cerdas duras, es lo que sería el pincel para óleo. Pero en este caso, Dalí quiere como evitar esa idea de la pincelada y, además de trabajar en un pequeño formato, diluye a un cuerpo como de acuarela, el óleo, y lo trabaja con pinceles pelo de Marta. Entonces, lo trabaja con mecanismos de relojería, o sea, me refiero con lupas, para hacer ese trabajito fino, al punto que si nosotros tenemos una muy buena fotografía y la empezamos como a agrandar, nos va a costar muchísimo ver la pincelada. Dalí se autodenomina uno de los últimos renacentistas, entre otras cosas por esa idea de ese orgullo que él tenía, que en la década del 50 tiene su periodo más realista, casi hiperrealista, como fundador, por así decirlo, de lo que después en los 70 va a ser el hiperrealismo. Pero bueno, Leonardo da Vinci antes, en el Renacimiento, era el creador del esfumato, el esfumado, ¿no? ¿Por qué? Porque habíamos contado el otro día de que él sus modelos los sometía a una luz que era como más tamizada, con papeles que los aceitaba. Entonces no había una luz agresiva, sino que había una luz climática, creaba como una atmósfera. Lo podemos ver en cualquiera de los cuadros de Leonardo. Y entonces ahí la pincelada, como que hay que escarbar un poco dentro de la imagen para encontrar esa pincelada. Se dice que Leonardo, para crear ese fumado, llegaba a usar hasta los dedos y la palma de la mano, repasando por arriba del óleo, ¿no? Como logrando aquello que lo dijimos la otra vez, como aquel esfumado que hacíamos en la escuela cuando pasamos el algodón, como para que no quedara huellas, ¿no? Estaba aquella cosa, como decía recién, como
ese... Aquel esfumado tenía que ver, el de la escuela, con un lápiz, en el caso de Leonardo tenía que ver con una pintura hecha con pincel de por medio.
Sí, lógico, aparte, digamos, estamos hablando de óleo, ¿no? Claro. Una pintura, el óleo es una técnica que da para muchísima cosa, ¿no? La transparencia, la profundidad que nos puede dar el óleo a través de las veladuras, que son capas de color transparente, que después de cada una que se seca se aplica a la otra, es un proceso que lleva muchísimo tiempo, un proceso que fue propio de la antigüedad, ¿no? Donde los tiempos eran de otra manera. Hoy por hoy el artista requiere como de una necesidad de una ejecución más rápida, ¿no? De una terminación más rápida, y eso lleva a que la pincelada también cambia. Como el otro día hablamos del espacio dentro de la obra de arte, bueno, el cambio del espacio dentro de la obra de arte también lleva a que la pincelada sea diferente. Entonces estamos pensando en un artista sentado sobre frente a un caballete, pintando con sus pinceles al óleo, y de pronto me refresca un poco la idea de Jackson Pollock, donde la pintura, al transformarse en una pintura más, perdón, más líquida, requiere de que bajemos del caballete la tela, la pongamos horizontalmente, y entonces vaya chorreando, como fue su idea del dripping, ¿no? Del chorreado. Entonces ya como que ahí ya no está la pincelada. La idea de Pollock ahí era desistir un poco del uso del pincel, y entonces era como algo más chorreado, ¿no? Algo más como que él hacía una danza sobre la tela, inclinando levemente los tachos de pintura, ya no necesariamente de pronto el óleo. Eso también cambia la pincelada y la actitud del artista frente a la tela. Pero también ahí tenemos, en cuanto a la pincelada, tenemos por ejemplo a la pintura de acción de los norteamericanos, donde aquella idea de uno ir por ejemplo a la papelería a comprar los pinceles para óleo y los óleos se transformaba en una acción sobre la tela. Entonces las telas empiezan a ser más grandes, ¿tá? Porque Rubens, por ejemplo, Pedro Pablo Rubens en el barroco pintó una serie de telas, el desembarco de María de Médicis, eran unas telas gigantescas, y sin embargo había un grupo de gente trabajando allá arriba con lo que es el tiento. El tiento es una especie como de palo, como un palo de bombo, o sea, en la punta tenía como una cosa redonda de tela, en la que tú requerías, como la técnica requería de más sutileza, de trabajar con un pulso más ajustado, entonces eso se ponía en las zonas que todavía no estaban pintadas, que Dalí inclusive se autorretrata en algunos cuadros con esa herramienta, que yo tuve la suerte de comprar hace muchos años en Tristán Abajo, una valija, y venía eso adentro. Y yo, ¿y esto qué es? Parecía un palo para darle un bombo, y era como telescópico, como una caña a pescar, se iba colocando según la medida que tú necesitaras. Entonces eso te permitía no perder el pulso y aplicar la palma de la mano sobre eso, y con los deditos ibas, ¿no?, sosteniendo el pincel y pintabas. Entonces, como Rubens pintaba grandes zonas de pintura con esa justeza de dibujo, si bien tenía una pincelada más suelta, volvemos a la década del 50 con los pintores los norteamericanos, con ese accionismo sobre la tela, donde ya el pincel ya no era un pincel como para óleo, sino que ya eran los pinceles que compramos en la ferretería, ¿no? O sea, ya entonces empieza a cambiar la pincelada dentro del cuadro, con un gesto, con una acción donde todo ya no es la mano o el brazo que se mueve, sino que es todo el cuerpo. Y bueno, y así, de esa manera, podemos ver, y estaría bueno que la gente se pusiera a ver cómo, no tanto en lo anecdótico y cómo los estilos van cambiando la pincelada, y tenemos, bueno, a partir del impresionismo, ese cambio, ¿no?, que también está con Picasso, que fue uno de los monstruos que anduvo también innovando en ese sentido. Bueno, mi interés hoy era traer un poquito así a vuelo de pájaro esa idea, ¿no?, de que miremos la pincelada dentro de una obra de arte y ya no la parte anecdótica. Tenemos una cantidad de corrientes, ¿no?, de arte, como por ejemplo el grupo Cobra en la década del 60, donde la pincelada es como un poco la protagonista del cuadro. Y bueno, eso es todo,
Gustavo, por hoy. Hasta el lunes, que pases bien.
Hasta el lunes, que pases bien.